La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI. Estados Unidos, China, los presidentes Biden y Xi Jinping se reúnen al margen del foro APEC en San Francisco. No nos podemos dar la espalda, afirma el líder chino poco después de estrechar la mano de su homólogo Biden, que replica: nuestra rivalidad no debe degenerar. 40 días de guerra en Gaza. Hamás anuncia que los bombardeos israelíes han causado la muerte de 11.500 personas en el enclave. Israel suscita la indignación internacional por su intervención terrestre este miércoles hasta el corazón del hospital de Al-Shifa, en el norte del enclave. El Consejo de Seguridad de la ONU llama por primera vez al respecto, sin voto en contra ni vetos, a unas pausas humanitarias en el conflicto, abstenciones de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. España por primera vez define ante los diputados Pedro Sánchez la ley de amnistía, principal muleta para una inminente investidura de este jueves. De las Américas, Venezuela exige a la Unión Europea retirar sus sanciones para asistir como observadora a la próxima presidencial. Nuevas detenciones en Cuba. Será detrás del boletín enlace con la líder de las opositoras Damas de Blanco, Berta Soler. Alex Cayuelas en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We have to ensure that competition does not veer into conflict. I value our conversation because I think it's paramount.
Podemos competir, pero no debemos caer en situación de conflicto. Tras estrecharle la mano 12 meses después de Bali, el presidente Biden de Estados Unidos recibía este miércoles en California a su homólogo chino Xi Jinping al margen del foro APEC, 21 países que representan el 60% de la economía mundial. No debemos darnos la espalda, replicaba el líder del PCC, que arrancaba ayer su primera visita a Estados Unidos en 6 años, con ese objetivo de restablecer comunicaciones normales entre los dos países y superar tensiones bilaterales. Pekín y Washington por de pronto crean un grupo de trabajo sobre la cooperación en materia climática a pocas semanas de la COP28 en Dubái. Raquel León de la Rosa es directora del Observatorio de Política China en la Universidad de Puebla, México.
Ambos bandos reconocen que estamos en un momento de coyuntura algo compleja. Son dos economías, ¿no?, que son claves para la región, pero que definitivamente en este escenario de APEC se espera el hecho de que se vuelva a calmar la relación después de momentos muy tensos, ¿no? Porque venimos de una serie de situaciones que no han sido nada fortuitas desde que arranca el año, con el tema de los globos, con las cuestiones de las normativas con respecto a inversiones en China por parte de empresas estadounidenses, cuestiones en Cámara de Comercio, cuestiones, por ejemplo, como la crisis del fentanilo. Entonces, en ese sentido, ambos presidentes han declarado como un tanto el hecho de poder, no hablan tal cual de reconstruir, sino de mejorar la relación entre ambos países.
El primer ministro israelí Netanyahu afirmó que Israel no abandonará, eliminará a Hamas y recuperará a todos los rehenes en su poder. Decenas de soldados israelíes, a la hora en que se expresaba Netanyahu, penetraban en el hospital Al-Shifa, el mayor del norte de la banda de Gaza, libraban batalla en servicios y distintas plantas del edificio sanitario, mientras que penetraban en el complejo hospitalario varios tanques israelíes. La avanzada militar se ha retirado del interior de Al-Shifa a esta hora. Según Israel, Hamás, a juicio de Jerusalén, utilizaría ese recinto como base militar. La ONU y la Cruz Roja expresaban a media mañana del miércoles su profunda, extrema inquietud por ese operativo sobre Al-Shifa, y en particular subrayaba la ONU que cese la carnicería en Gaza, en Ramala.
En la harba al-udwaniya al-zalima allati nata'arradu laha.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, estimó que la guerra en Gaza es una guerra contra la existencia palestina. Cierre de comillas. El ataque contra Al-Shifa viola de manera flagrante el derecho internacional. acotaba por su parte la autoridad palestina y, entre otras reacciones, la del presidente francés Emmanuel Macron.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les bombardements de civils et en particulier d'infrastructures civiles qui doivent être protégées.
Condenamos con la mayor firmeza esos bombardeos de civiles, de infraestructuras civiles que deben ser protegidas en virtud del derecho internacional, declaró desde Berna en Suiza el mandatario francés. La cancillería en París afirmaba con algún matiz que los civiles palestinos no deben pagar por los crímenes de Hamas. A todo esto, Qatar sigue negociando la liberación de 50 rehenes en poder de Hamas, de los 240 que retendría a cambio de una tregua de 3 días, informa la agencia Reuters, basándose en distintas fuentes. Una de las rehenes, embarazada, habría dado a luz en cautiverio, según el gabinete israelí. De este plan esbozado del trance crítico, precisiones Paula Estañol.
El acuerdo en discusión, coordinado por Estados Unidos, incluiría también la liberación de una cifra desconocida de mujeres y menores palestinos detenidos en cárceles israelíes y un aumento de la escasa ayuda humanitaria que ingresa en la actualidad en Gaza. La negociación en curso contempla que, a cambio de un cese al fuego de 3 días, Hamas libere a 50 rehenes, lo que requiere que el movimiento islamista esté en medida de tener una lista completa y cerciorada de todos los rehenes en su poder, una tarea complicada por los problemas de comunicación y de organización en la franja. Otro obstáculo sería además la dificultad logística de reagrupar de manera simultánea los rehenes sin que rija previamente un cese al fuego. Y en ese sentido, Israel solo se habría comprometido a unas treguas limitadas en determinadas áreas de Gaza sin cesar el combate.
En España, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debe afrontar este jueves un voto de investidura en el que con toda seguridad obtendrá la mayoría absoluta. Del resto de la actualidad europea, noticias de tribunales en Alemania, pero primero Reino Unido.
Rwanda has a poor human rights record. There were substantial grounds for believing that a...
Considerando que Ruanda tiene un pobre registro en materia de derechos humanos, la Corte Suprema Británica juzgó ilegal el controvertido proyecto del gobierno de Sunak de expulsar hacia Ruanda a los solicitantes de asilo que ingresen en Reino Unido de manera ilegal. Un revés para el dirigente británico y otro para el alemán Olaf Scholz. La más alta jurisdicción alemana consideró que su gobierno infringió las reglas constitucionales que limitan el endeudamiento federal al declarar ilegal la reasignación de 60.000 millones de euros destinados a la pandemia en 2021 y reasignados a un fondo destinado para enfrentar el cambio climático, informa Aida Palau.
El fallo suprime simple y llanamente los fondos reasignados para el clima y la transición energética inicialmente previstos para enfrentar la situación de urgencia creada por la pandemia de coronavirus y que no habían sido utilizados en el presupuesto de 2021. La Corte Constitucional ha estimado que esa maniobra era ilegal, tanto por violar la regla constitucional que frena el estricto endeudamiento anual de Alemania, como por la retroactividad de la medida. La sanción es inédita para un presupuesto federal alemán y podría impactar en el uso de otros fondos especiales que Berlín ha multiplicado para sortear las reglas presupuestarias, en particular en el sector de la defensa, debido a la guerra en Ucrania.
Noticias de América en RFI.
Ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Venezuela afirmó que nada podrá impedirle celebrar un referéndum sobre una disputada región rica en petróleo, Esequibo, administrada por Guyana. Y reiteró que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, la CIJ, de la ONU, en esta cuestión. Ante los jueces en La Haya este miércoles, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, aquí en una de las dos lenguas oficiales.
La Venezuela.
En base a la Carta de Naciones Unidas y del Estatuto de esta Corte, Venezuela rechaza categóricamente la acción temeraria de Guyana de inmiscuirse en sus asuntos internos. Nada impedirá el referendo del 3 de diciembre.
La organización
Un referendo consultivo es un ejercicio de soberanía y autodeterminación del pueblo y nada autoriza a Guyana a restringir los derechos del pueblo venezolano y a que establezca libremente su estatuto político.
O a intervenir sans cesser.
Acerca de Caracas, la Unión Europea no podrá observar ningún proceso electoral en Venezuela mientras mantenga sanciones contra Caracas y sus funcionarios, afirmó el jefe de la delegación del gobierno en diálogo, Jorge Rodríguez, después de que el bloque europeo renovara sus medidas de sanciones a nivel del Consejo el lunes. Data el paquete de 2017, reacción este miércoles con el eurodiputado Jordi Cañas, que integraba la misión de observación electoral europea en los pasados comicios de 2021.
Probablemente estas declaraciones busquen un titular, ¿no? Porque las misiones de observación no van a un país si no las invitan. Si el gobierno de Venezuela no invita a la Unión Europea no puede decidir unilateralmente enviar una misión de observación electoral. Lo que es seguro es que la Unión Europea, como mínimo desde el Parlamento Europeo, no apoyaremos que se envíe una misión de observación electoral si sigue habiendo suspensiones arbitrarias de candidaturas y si hay inhabilitaciones de candidatos a las elecciones. Sí, nosotros hemos apoyado las sanciones, sí creemos que las sanciones tienen que estar encima de la mesa de la negociación, pero siempre y cuando se garantice que en esa negociación vaya a haber unas elecciones presidenciales limpias, transparentes y abiertas, y por lo tanto que el resultado se puede afirmar como el reflejo de la voluntad real de los ciudadanos y no de un fraude electoral.
Cambiando de país, pero no de interlocutor, el eurodiputado Jordi Cañas reincidía esta vez en tanto que vigente titular de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que en el actual convulso proceso de transición entre el presidente saliente Yamatei en Guatemala y Bernardo Arévalo, la Fiscalía amenaza ese discurrir, habiendo ordenado el allanamiento de dependencias del Tribunal Electoral. De nuevo, Jordi Cañas, acerca del informe final de su misión.
Lo que estamos intentando es, desde el informe de la misión de observación electoral y desde el contexto de instituciones internacionales, garantizar que pueda producirse la toma de posesión del presidente electo Arévalo el próximo 14 de enero, ¿no? Es un contexto judicial complicado por un sistema judicial cooptado por intereses espurios y que toma decisiones arbitrarias y discrecionales, pero hay una voluntad mayoritaria por parte de la sociedad de Guatemala de apoyar el proceso electoral y vamos a trabajar todos para contribuir a que finalmente concluya correctamente con la toma de posesión del presidente Arévalo el próximo 14 de enero.
El eurodiputado Jordi Cañas. Para cerrar, el empresario Daniel Noboa recibe la credencial de presidente de Ecuador. Tomará poderes el 23 de noviembre. Belice suspende relaciones diplomáticas con Israel por su ofensiva en Gaza. Y en Estados Unidos se resolvió anoche el problema del shutdown financiero a nivel federal con un voto en la Cámara.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
De Estados Unidos a Cuba, esta vez la líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, Berta Soler, denunciaba el lunes el arresto de al menos 15 integrantes del colectivo, incluyéndose a ella, cuando intentaban asistir a una misa en La Habana y en otras provincias. Matanzas o Holguín. Enlace con Natalia Olivares en la redacción de RFI. Berta Soler.
Las militantes de las Damas de Blanco han sido arrestadas casi todos los domingos desde que en enero 2022 decidieron volver a salir a marchar tras una larga pausa debido a la pandemia del COVID para reclamar la excarcelación de los detenidos. En las protestas del 11 de julio 2021, Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, denunció haber estado presa este domingo, así como al menos 17 integrantes de este colectivo.
17 damas de blanco fueron detenidas en diferentes puntos, en diferentes lugares, aquí en La Habana, lo mismo en Matanzas como en Holguín, y bueno, menos unas 15 mujeres damas de blanco pudieron participar en misas en diferentes iglesias con su estrategia que pudieron llegar y poder participar en misa oral por la libertad de todos los presos políticos. Pero bueno, de estas damas que fueron detenidas, las 17, todas fueron liberadas a las 4 o 5 horas después, excepto una que fue liberada pasado las 18 horas, fue liberada de la unidad policial liberada pasado las 18 horas de haber sido detenida.
Usted lleva varias veces detenida, creo que más de 60 veces la han detenido.
De hecho, cuando salimos a la calle, todos los días, en el caso mío, tenemos a la policía uniformada y el Departamento de Seguridad del Estado, que nos hacen un seguimiento donde quiera que vamos, tras de nosotros, lo mismo a pie, como bueno, con patrullas detrás de nosotros, y todo un hostigamiento 24 por 24.
¿Y cuáles son los cargos en su contra y contra esas personas que militan en la organización Dama de Blanco?
Por desorden público, por violar el dispositivo de seguridad, y también a veces nos ponen por estar indocumentada. Y bueno, somos multadas, lo mismo con 30 pesos moneda nacional, con 100 pesos, dos damas de blanco que tienen medida cautelar de el 2021, desde el 2022, y una de estas es Leticia Ramos Herrería, al igual que quien les habla, Beta Soler, que es una prisión domiciliaria sin ninguna orden por parte de un tribunal o un fiscal. Y bueno, realmente nosotros no acatamos esto y seguimos saliendo a las calles.
El movimiento Damas de Blanco se compone de esposas y madres de los 75 disidentes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra en Cuba.
Se identifican siempre por ir vestidas de blanco, realizar esas marchas dominicales tras asistir a alguna misa en una iglesia católica, reclamando excarcelación de los presos políticos. Berta Soler en línea con Natalia Olivares, redacción de RFI, aquí en París, donde la próxima cita informativa será a las 10 GMT, este mismo 16-15 de noviembre, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segundo cuarto de hora en estos estudios, Jordi Batallé, acogiendo a la soprano argentina Mariana Flores.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el panorama actual de la música, la distancia entre la música, llamémosle seria, y la música popular nunca ha sido tan pequeña. Quizás la razón sea que el nivel artístico de la música popular ha aumentado considerablemente y que sus raíces en la tradición nos llegan directo al corazón. Precisamente nuestra invitada de hoy, la soprano argentina Mariana Flores, ha dejado momentáneamente la ópera barroca para llegarnos directo al corazón con su nuevo álbum con canciones argentinas como Alfonsina y el mar.
Si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Antiguo de viento y de sal, te requiebra el alma y está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida.
Buenas tardes, Mariana.
Muy buenas
Mariana
tardes,
Flores.
Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
La canción que estabas cantando fue escrita por Ariel Ramírez, homenaje a una poeta argentina, Alfonsina Storni, que va a suicidarse en 1938, hace muchos años ya. No es un aria de Bach, pero llega directo al corazón, ¿no?
Mira, es una pieza. Bueno, te tengo que aclarar una cosa. Ella nació en Suiza. Después creció en Argentina. Y te hago esta relación porque finalmente yo vivo en Suiza y soy suiza también. Eso es lo extraño. Mira, es una canción que yo escucho desde muy pequeña. En mi casa se escuchaba el folclore, la música folclórica y el tango. En mi casa no se escuchaba la música clásica. O sea que esta es la música que yo mamé, por decirlo así, de pequeña. Y siempre fue una canción como, para mí, que significaba mucho, no sé, como si fuera una memoria ancestral que me llega muy, muy fuerte a mí. Y lo raro de esta canción, que era una canción que nosotros cantábamos con Quito Gato, después de terminaba el concierto, Quito agarraba la guitarra, estábamos cenando, a ver, cantábamos, bueno, cantábamos. Una cosa como muy, muy nuestro, ¿no? Muy, muy nuestra cocina de entre casa después de los conciertos. Y fue en el 2015, estábamos haciendo una tournée de un programa que hacemos con Capela Mediterránea, el coro de Cámara de Namur, que se llama Carmina Latina, toda música religiosa, villancicos, madrigales de compositores españoles y de compositores ya nacidos en América. Y improvisadamente Leonardo nos dijo, bueno, hagan de Bis Alfonsina del Mar. Dije, ay, qué lindo. Bueno, estábamos en el Victoria Hall en Ginebra, una de las mejores salas de Europa. Y bueno, este video se hizo viral. Y desde ese momento nos miramos con Guito y dijimos, bueno, tendremos que darle vida a esto que es nuestro, digamos que nosotros, tanto Quito como yo, tenemos una relación muy fuerte con la música popular folclórica. Tiene raíces también indígenas, tanto él como yo. No sé si lo notan. Entonces creo que un poco, obviamente, Leonardo nos empujó a decir, tienen que hacer este disco, tienen que hacer este disco. Y bueno, gracias a la ayuda de, evidentemente, de Capela Mediterránea y de Alfa, pudimos darle, concretizar este sueño, porque en realidad es un sueño. Tú, fíjate que nosotros lo mirábamos así con Quito, decíamos, esto es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y de repente a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque, claro, a mí, digamos, mis hijos me conocen como la cantante que canta música barroca. Quito, bueno, Quito es mucho más ecléctico que yo. Pero fue como darnos un gusto, ¿viste? Como darte un placer, ¿viste? Como, no sé, te comiste un asado y después te vas y te sentás y te tomas un cafecito con un bombón y bueno, esa es la idea.
Primero me gustaría saber si has tenido que cambiar el registro de tu voz. Nathalie Dessay, cuando canta Michel Legrand, también, ¿es difícil cambiar ese registro?
No. Bueno, para mí no, porque es la música con la que yo aprendí a cantar, digamos, no. Viste que de repente salen algunos cantantes y dicen, bueno, ahora cantan boleros, ahora cantan. Y cantan con la voz lírica y yo no puedo. No, no puedo. Yo canto con la voz lo más natural posible. O sea, digamos, uno siempre tiene que pensar en la respiración, en el apoyo, porque si no te haces mal, eso es evidente. Pero lo canto como lo cantaba cuando era niña, digamos. No hay una cosa de no está ese enfoque técnico de que sabes que si acá cometes un error, no te sale el agudo, te sale apretado, estás empujando. Digamos que obviamente también el registro no es agudo, es un registro mucho más, una voz media, entonces la exigencia vocal no es la misma, ¿no? Acá, digamos, lo que uno quiere mostrar es la belleza de la música, la simpleza, y que en esa simpleza está la emoción que te va directo al hueso, como te decía. Yo hay gente que me ha venido después de varios conciertos, porque bueno, un poco como que Alfonsina se ha vuelto como el Bis de Capela, ¿no? Después de cada concierto, bueno, después, si no es el primer Bis, es el segundo Bis, con Quito hacemos Alfonsina y el Mar. Y en cada país, Alemania, Polonia, Francia, España y tal, la gente se me acerca y me dice, mira, yo creo que después de la versión de Mercedes Sosa, es la tuya, es la que, y a mí que me digan, que me comparen con Mercedes Sosa, como me comparen con Messi, ¿me entendés? O sea,
son palabras mayores.
Claro, o sea, yo, Mercedes Sosa para mí es un ícono, es nuestra bandera, es nuestro estandarte en lo que es la música folclórica. Creo que al día de hoy, hay este chico que no me sale el nombre, este chico ciego, que canta espectacular. Creo
Andrea
que
él Bocelli,
es...
¿no?
No, no, es un chico argentino, ciego, después vamos a buscar el nombre, que canta folclore y es de una belleza y de una gran emoción. Yo creo que son para mí los dos, las dos personas que a mí me llegan y me tocan muchísimo. Y también otro grupo que hacen también un folclore un poco más, más moderno, que es un grupo que se llama Acaseca Trío. Pero digamos, yo no he sido una persona que va a escuchar, no solo en el folclore, en general no voy a escuchar otras versiones. No lo digo que es por falta de curiosidad, es como que siempre quiero ser yo, quiero hacer las cosas a mi manera. No sé si será la mejor, si será la más linda, será la más criticada, pero soy yo. Yo soy esto.
¿La verdad está en la música popular, en el folclore?
La verdad está en todos lados. La verdad está en el arte. Si tú haces arte y no eres sincero con eso, cantes lo que cantes. Cantes Mozart, cantes Schumann, cantes cumbia. La verdad está en el compromiso que tú haces cuando tú cantas. Tú abres la boca... Tú te haces todo un trabajo técnico, trabajas mucho para que eso quede en el inconsciente, pero cuando tú vas al acto de hacer la música...
Hay que olvidar la técnica.
Hay ¿no? que olvidar. Nunca uno termina, digamos, como uno que tiene siempre como una cosa, un punto conectado, ¿no? Porque si no, digamos, se te desarma el edificio, pero yo creo que en ese momento es la emoción. Dejarte llevar por la música, por la armonía, por la letra, por lo que el compositor te quiso ofrecer, porque en realidad el compositor te regala esa música, te regala esa posibilidad de ser un instrumento, de transmitir una emoción y pasársela al público. Si ese hecho no ocurre, no hay música, no hay arte.
En fin, pues ya lo saben, tienen 60 minutos de emoción, plena emoción, en el nuevo álbum de Mariana Flores, que se lleva el título de Alfonsina, editado aquí en Francia por Alfa Classics. Muchísimas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con la Capella Mediterránea, pero también con este nuevo disco. ¿Vais a hacer conciertos quizás con
sí, sí, ahora tenemos varios conciertos en Ginebra, en la zona de la Haute-Savoie, sí, en Francia. Tenemos ya una gira programada para el año que viene y bueno, estamos empezando a moverlo de a poco. Creo que es un programa que te iba a hacer un comentario. Hicimos nuestro primer concierto en Meursault en julio y se me acercó una persona y me dijo, bueno, no solo gracias por la belleza del concierto, me dijo, esta música se merece ser escuchada tanto como un ciclo de Lieder de Schumann.
Por supuesto.
Y lo vi y me quedé pensando en lo que me dijo este hombre, porque dije, es que esta música tiene una elegancia, una nobleza, los textos, la poesía, las melodías, es realmente, o sea, es como que cuando estaba en Argentina era como normal cantar esto. Cuando tú tomas, viste, cuando te alejas y tomas perspectiva de la situación, ¿te das cuenta de la riqueza que tenemos nosotros aún? Porque esta música es viva en nosotros. Es música que se transmite de manera oral. Todavía en Mendoza vas a encontrar gente que toca la guitarra, tocan así y se lo transmiten así. No es que fueron a aprender la guitarra. Y cantan a dos voces. Y esta tradición existe. Y yo pienso que eso es una gran riqueza que hay que seguir manteniendo.
Ahí queda dicho. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Mendoza también, sí. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y ahora nos vamos con La Pomeña, canción de Gustavo Leguizamón, con la voz de Mariana Flores. Mucho éxito.
Muchas gracias, Jordi.
A ti. Thank you.
en arena.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.